Romanos capítulo 12. No es para grabar. Y luego lo ponemos en el internet. Sí. Romanos capítulo 12. Hoy vamos a comenzar una nueva sección de este libro a los Romanos, esta carta a los Romanos. Este es un pasaje bastante importante para la vida cristiana. Como dice aquí en la primera parte, Pablo nos ha puesto las verdades fundamentales del Evangelio en este libro de Romanos. El primero es la salvación. En los primeros capítulos de este libro, él pone un fundamento sobre la necesidad de todo ser humano, tanto judío como griego o gentil, de la salvación, que todos somos pecadores iguales, y luego presenta la justificación que viene de parte del Señor Jesucristo. Y luego hemos estado por un rato estudiando la segunda sección, que era la santificación, que se trata de la transformación y la glorificación. Y ahí también entra lo que es la elección de Israel. Y ahora estamos comenzando lo que es la tercera sección de este libro, que es el servicio, la aplicación de los principios de la fe. Y como el título de todas estas enseñanzas ha sido salvación, santificación y servicio, estamos ya entrando en esa tercera etapa del libro, o tercera sección sobre eso. Si queremos que Dios nos utilice a nosotros o a nuestro potencial completo, tenemos que poner mucha atención a lo que estos versículos nos están enseñando. Estamos por aprender cómo Dios quiere que nos relacionemos a otros en amor. Dios quiere que relacionemos a otros creyentes y aún a los inconversos también, pero específicamente en estas enseñanzas a los otros creyentes, con amor. Perdón, hermano, se me comió el espacio, parece. En amor es lo que va al final ahí. Yo revisé bien. Después de ese primer párrafo va aquí el amor, en amor. Se me pasé por alto. Cuando viene al final de una línea así, Microsoft no me deja la línea y me lo borra, y si yo no veo que necesito agregarlo manualmente, desaparece. Entonces ahí está. La primera cosa que queremos ver es, en cuanto a esto, es mirando hacia adentro. Mirando hacia adentro, versículos 1 al 3. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo nos da tres frases, o fases de dedicación a Dios. Cada uno es esencial, y la elaboración, para tener una elaboración de una vida cristiana energética. Si nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana en una forma que realmente brilla a los demás, que realmente muestra al mundo que somos hijos de Dios, entonces estas tres fases o asuntos aquí son muy importantes. Y la primera es la consagración. El versículo 1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo comienza esta sección con una súplica. Después de presentar lo que era la salvación y la santificación, está por entrar en esta nueva etapa del servicio, y él dice: mire hermanos, les ruego, os ruego por las misericordias de Dios que hagan algo. Este pasaje llama a los creyentes a consagrarse a Dios. El creyente debe voluntariamente reservar la totalidad de su vida para el buen uso del Señor. Mire, no importa, hermanos, qué somos en este mundo. Si somos predicador, si somos vendedor, si somos constructor, si somos médico, si somos trabajamos en la U, donde quiere que seamos, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado para trabajar en este mundo, lo que es nuestra carrera, lo que es nuestro trabajo, todo eso es excelente. Pero el creyente debe tener como prioridad en su vida la entrega total de su vida al Señor, para que Dios nos utilice, claro, en esos contextos, pero también aún fuera de ese contexto. Yo estaba preparándome para ser músico cuando Dios me llamó para ser misionero. Mi cuñado Daniel estaba preparando y se graduó como ingeniero electrónico. Que diseña tablas de computadoras y todo eso, pero Dios lo llamó al ministerio. Y nosotros debemos siempre estar 100% en nuestra totalidad disponible al Señor, para que Dios nos utilice en el contexto de nuestro trabajo, y si Él desea, aún fuera de ese contexto, en otro ministerio que Él nos puede dar. Sin embargo, ya que el creyente es un sacrificio vivo, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Alguien ha dicho, muchos están dispuestos a morir por el Señor, pero la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a vivir por el Señor? Y hay una gran diferencia. Y ya que somos sacrificios vivos, el sacrificio vivo tiene la tendencia de bajarse del altar. No está muerto. Estamos vivos físicamente. Ahora, no es de contradecir lo que Pablo ya nos enseñó en Romanos 6, que estamos muertos al pecado, ¿verdad? Pero ahora que estamos vivos por el Espíritu, somos sacrificios vivos. Y por lo tanto, nosotros tenemos una tendencia llegamos y decimos: Señor, cualquier cosa que tú pides de mí, estoy dispuesto. Hasta el día siguiente, cuando Dios nos pide algo, dice: bueno, Señor, yo no sabía que me ibas a pedir eso. Negociamos esto un poquito, ¿verdad? Eso es lo que hacen muchos creyentes, porque tenemos la tendencia de bajarnos de ese altar. Es por eso que la decisión deliberada del creyente de ponerse a la disposición de Dios es algo que tiene que hacer vez tras vez, y no una vez para siempre. Sería bonito si podríamos hacerlo una vez para siempre, decir: Señor, yo soy tuyo completamente, tú tienes toda libertad de mi vida, haz lo que quieras. Pero como este mundo, Satanás, nuestra carne, nos bombardea con tentaciones, con cosas que nos quiere quitar nuestra vida de las cosas de arriba, entonces es necesario que nosotros estemos constantemente diciendo, renovando, por decirlo así, ese voto, y diciendo: Señor, otra vez me pongo a su disposición, porque eso es lo que quiero. Y yo sé que hay cosas de esta vida que me distrae, pero yo de nuevo quiero consagrar mi vida a ti. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, la primera parte es de consagrarnos, de decir: Señor, yo quiero ser. Y mire qué tipo de sacrificio es. Es uno vivo. No es uno muerto, es uno activo, uno que esté testificando para otros. Luego dice santo. Eso habla de nuestra santificación, de lo cual Pablo ya nos ha hablado, de vivir vidas santas, de estar quitando ese pecado de nuestra vida para que realmente seamos conformados a la imagen de su Hijo, y luego agradable a Dios. Y mire lo que dice, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Mire, eso es algo lógico, es algo racional, no es fuera, no es una petición, no es un ruego demasiado grande. Y hermanos, cuando nosotros realmente tomamos un tiempo para meditar en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, cuando Él sufrió y luego murió en la cruz del Calvario, Él dio su vida por nosotros, no hay nada que Él nos puede pedir de nosotros que sea fuera de lo racional. Él dice, mire, yo he dado, me viene a la mente el corito que dice, que a veces cantamos para invitación, dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé, y él, luego al final dice, ¿qué has dado tú por mí? Yo di todo, ¿qué estás dando tú por mí? Yo hice todo, ¿qué estás haciendo tú por mí? Entonces, no hay nada que el Señor puede pedir de uno de sus hijos que sea demasiado grande cuando lo comparamos con el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, la consagración es muy, muy importante. Luego, número dos, la transformación. La transformación. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación. Aquí Pablo nos da dos mandamientos. Primero, él dice, no os conforméis a este siglo, o a este mundo. Dice el siglo ahí, yo puse este mundo. La palabra conformar significa asumir una expresión externa que no viene desde adentro. Que no es algo dentro de nosotros. Y él dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. ¿Qué está diciendo? No deja que las presiones de este mundo va moldeándonos a lo que debemos ser. Porque el mundo no nos va a moldear como Cristo. El mundo no nos va a hacer como pequeños Cristos. Nos va a hacer como grandes héroes, nos van a hacer como pequeños diablos. Literalmente, porque aunque quizá no a la apariencia, pero a distraernos de lo que Dios quiere para nosotros, como vimos el día domingo en cuanto a la fidelidad, Dios quiere que seamos fieles, y Él es un Dios celoso, y Él no quiere que tengamos otro Dios delante de nosotros, o delante de Él, que Él sea el único, el primero y el único. No el primero de muchos, sino el primero y el único. Entonces, ¿qué? No debemos conformarnos a este siglo. No debemos permitir que la expresión externa de nuestra vida sea formada por presiones externas. Cuando nos conformamos al molde anti-Dios del mundo. Hermanos, cada vez más, el creyente debe dar cuenta de qué tan anti-Dios es este mundo. Este mundo es anti-Dios. Si usted mira las estrellas de la tele, si usted mira las estrellas de música, si usted mira la gente de fama, de poder, todos están en contra de Dios. Yo digo todos. De repente hay uno que otro que es creyente y sirviendo a Dios, pero 99.99% de esa gente es anti Dios. Y a la vez podemos decir anticristos, porque la Biblia dice que vienen muchos anticristos. Va a venir el anticristo eventualmente, el último y el anticristo apoderado por Satanás mismo. Sin embargo, hay muchos que están anticristos hoy en día. Están contra las cosas de Dios. Entonces, conformarnos al molde antidios del mundo, externamente exhibimos características que no reflejan nuestra nueva vida en Cristo. Cuando permitimos que el mundo nos va conformando, cuando ponemos en nuestra mirada gente de este mundo como nuestros héroes, entonces nosotros andamos mal. Nuestros héroes deben ser personas grandes de Dios. Y claro, no hay personas perfectas. Siempre debemos tener nuestra última mirada en Cristo. Pero hay grandes ejemplos, hay grandes biografías de personas en el pasado, aparte de la gente de la Biblia, que también hay muchos ejemplos en la Biblia. Pero también hay grandes personas como Guillermo Carey, como Hudson Taylor, como Adoniram Judson, como un señor conocido como Praying Hyde, que era un hombre que se dedicaba mucho a la oración. Grandes hombres hoy en día que están sirviendo a Dios en diferentes capacidades. Mire, un gran hombre que muchas veces nosotros ni damos cuenta que es un gran hombre es nuestro hermano Rubén Castillo. Es un joven mexicano que ha dado su vida para ir a África a ser misionero. Y nosotros ponemos la mirada en personas de este mundo en vez de poner las miradas en personas que realmente están teniendo un efecto grande para el reino de Dios. Comenzamos a mostrar valores no cristianos en vez de valores cristianos. Cuando nuestro enfoque es algo, yo tengo... Iba a ponerlo aquí en el estudio, se me olvidó. Yo estoy leyendo ahorita un libro para un curso, y en este libro dice a las cosas a las cuales enfocamos, con el tiempo llegamos a ser como él, como ellas. Entonces, si nosotros nos enfocamos en ciertas cosas, vamos a llegar a ser como eso. Si una persona tiene problemas con pensamientos lujuriosos, tarde o temprano va a llegar a desviarse de la fe. ¿Por qué? Porque esos pensamientos siempre están en eso. Cuando una persona siempre tiene la mirada puesta en las riquezas, tarde o temprano, nada más va a estar buscando eso y no poniendo atención a las cosas de Dios. Entonces es importante que no conformemos a este mundo. Pablo nos dice que debemos dejar de imitar el sistema de este mundo y que comencemos con una transformación por la renovación de nuestras mentes. Pablo decía, sed seguidores de mí como yo soy de Cristo. En otros lugares él decía, sed imitadores de mí. Cuando hay una persona o varias personas que están siguiendo fielmente al Señor, utilizamos a esas personas como ejemplos. Yo tengo ejemplos así en mi vida, que yo trato de imitar. No porque son hombres perfectos, sino porque son hombres quienes han puesto su mirada en las cosas de arriba. Y yo sigo como ejemplo de ellos, o trato de seguir por lo menos, ese mismo molde. Que Dios va conformándome utilizando ejemplos que yo puedo ver. Claro, el ejemplo máximo es Cristo, pero ninguno ha visto a Cristo aquí, excepto con nuestros ojos espirituales. No hemos visto a Cristo en forma de carne para decir, mire, así era Cristo, entonces yo voy a ser como Cristo. Podemos mirar a la palabra de Dios y ver cómo era, pero hay hombres y mujeres hoy en día que pueden servir como ejemplos para nosotros, en lo cual podemos decir, mire, él está siguiendo a Cristo, yo puedo seguir su ejemplo. Ella está siguiendo a Cristo, yo puedo utilizarle a ella como un ejemplo. Y luego el segundo mandamiento que Pablo nos da, primero no os conforméis, primero el negativo, no se conforme a este siglo. Luego dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformar significa asumir una expresión externa que refleja lo que hay muy adentro. Ese es el contraste. Primero no os conforméis. Conformar es dejar que las cosas de afuera nos conformen, mientras ser transformado es lo que viene desde adentro de nosotros. Debemos permitir que nuestro estilo de vida externa sea igual a nuestra condición interna y salvada. Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha transformado. Entonces, tenemos al nuevo hombre dentro de nosotros. Debemos permitir, como vamos a ver más adelante, pero debemos permitir que ese hombre interior va brotando para afuera. Por eso, hermanos, no tiene ningún valor en realidad conformarnos a ciertas reglas o a ciertas normas o hacer las cosas de cierta forma si no está en nuestro corazón, porque solamente va a estar conformándonos desde afuera. Lo que Dios quiere es que tomamos los principios y las normas bíblicas que nazcan en nuestro corazón, y esos luego que van brotando para afuera, transformando nuestra vida. Que sea algo interno que brota para afuera. Ahorita mis hijos, varios de mis hijos están estudiando biología y ciencias en cuanto a plantas y todo eso, y han estado viendo que estaba ayudando a Rebeca el otro día, ella estaba estudiando acerca de los conos de los pinos, de que a la diferencia entre un cono y fruta es que fruta lleva la semilla por dentro, mientras que un cono no lo lleva envuelto en fruta. La semilla está ahí, expuesta. Entonces nosotros tenemos el fruto del Espíritu, la semilla está dentro de nosotros que debe brotar para afuera. No es por reglas o normas o cosas impuestas en nosotros que nos va conformando a Cristo, sino que es Cristo dentro de nosotros perdón, Cristo dentro de nosotros que brota para afuera. Es igual como, yo creo que el domingo mencionamos acerca del escultor, que hemos estado utilizando, hablando de carácter. ¿Qué hace un escultor? ¿Él conforme el mármol a la imagen? No, la imagen está ahí adentro. Lo que él va haciendo es descubriéndolo. No solamente tome un martillo y ahora... Si una persona trabaja con cobre o algo así, ellos ponen el cobre encima de algo y lo van formando así. Eso es conformando el cobre. Pero cuando uno va esculpiendo, ¿qué está haciendo? Está nada más revelando el mármol que está dentro a la forma de la persona. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere revelar Cristo en nosotros. Quiere revelar el carácter de Cristo en nosotros. Y eso debe ser nuestra meta. La clave de esto es nuestra mente. Porque nuestros pensamientos son los que controlan nuestras actitudes, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Por eso la Biblia dice, no os conforméis a este siglo. No deja que ese siglo va forzándose en nosotros, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que cambiar, hermanos. Nuestra mente, la Biblia dice en 1 Corintios que tenemos la mente de Cristo. Lo que pasa es que a veces no utilizamos la mente de Cristo. Estamos siguiendo utilizando nuestra mente sin haber sido transformada por medio de de esta renovación que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Y toda actitud, todo pensamiento, bueno, pensamiento lo vamos a poner a un lado, pero pensamiento también, toda actitud, todo sentimiento, toda acción comienza ¿dónde? En la mente. Comienza con un pensamiento y luego produce una acción. Comienza con un pensamiento y luego produce una actitud. Comienza con un pensamiento y luego produce un sentimiento. Entonces, tenemos que atacar el problema en la raíz, que es ¿qué? La mente. La mente. Exactamente. Porque todo, mire hermanos, para nosotros es bastante difícil. Estaba hablando con el hermano Víctor Bean y un hermano de su iglesia allá en Villanueva. Estamos hablando con ellos, estaban hablando de que si el hombre era tripartito o solo dos partes. Y yo decía, mire, la Biblia es claro. El hombre es tres partes, alma, cuerpo y espíritu. Para nosotros los seres humanos es muy difícil, entre el cuerpo y el espíritu, alma, entendemos. El cuerpo es esto. El espíritu, cuando uno va a un funeral, ahí está el cuerpo, no está el espíritu y el alma de esa persona. Es solo el cuerpo. Entendemos que hay algo que nos deja en la muerte. Pero entre el espíritu y el alma, a veces es muy difícil para nosotros hacer la distinción. El asunto es que nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, está todo vinculado, muy cercanamente con el Espíritu nuestro. Entonces, cuando nacemos de nuevo, ese Espíritu es revivido o vivificado, como dice la palabra de Dios. Somos nacidos de nuevo, venimos a ser vivos espiritualmente, y eso está muy vinculado con nuestra mente. Ahora el Espíritu comienza a transformar nuestra mente, como dice aquí. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que permitir el cambio desde adentro, mientras que el Espíritu Santo va moldeando de nuevo nuestros pensamientos. No sé si le ha sucedido a usted, pero cuando una persona acepta a Cristo, sus pensamientos cambian. No por completo. No quiere decir que nunca vamos a pecar, nunca vamos a tener un mal pensamiento, nunca vamos a enojarnos. No, no es con la vara mágica transformado de un solo. Pero ya hay un nuevo deseo en el espíritu de esa persona. Que ya cuando uno miente, antes no le molestaba, pero ahora le molesta. ¿Por qué? Porque el espíritu está ahí adentro diciendo... Eso es una mentira, tú no debes mentir, tú eres hijo de Dios. Y cuando nos enojamos sin razón contra alguien, antes no nos molestaba, pero ahora, ¿por qué hice eso? El Espíritu está diciendo, tú no debes enojarte así, tú eres hijo de Dios. Entonces, el Espíritu es el que va transformando nuestros pensamientos, y mientras más cedemos el control, mientras más cedemos al Espíritu para que Él tenga esa libertad en nuestra vida, más van a ser transformados nuestros pensamientos. Es que a veces resistimos eso. Es nuestro pecado favorito. Mejor no damos eso al Espíritu Santo. Pero si cedemos eso al Espíritu, no quiere decir que no vamos a tropezar de vez en cuando, pero lo que pasa es que cuando tropecemos, queremos levantarnos luego. Esa es la diferencia. Antes no nos molestaba para nada. Ahora sí nos molesta. ¿Por qué? Porque hay el Espíritu Santo dentro de nosotros que hace la diferencia. El resultado final de su trabajo del Espíritu y nuestra sumisión a Él es nuestra conformidad a la voluntad perfecta de Dios. Dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando cedemos más y más al Espíritu, ¿qué pasa? Más y más estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos comprobando que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Vamos a ver algunos versículos aquí, algunos ya los hemos leído antes, pero vamos a leerlo de nuevo. Hermano Fausto, por favor, Romanos 8:29. Hermana Iris, 2 Corintios 3:18, y hermana Ana, Colosenses 3:10-11. Bueno, Fausto, por favor.
Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Él quiere que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Hermana Iris, 2 Corintios 3:18. Aquí estamos siendo transformados de gloria en gloria. Llegamos a cierta gloria en nuestra vida y el Espíritu dice, qué bueno David, tú sometiste a lo que yo quería, lograste un poquito de gloria en esta área, pero ¿sabe qué? Hay otra área aquí ya. Pensábamos que ya habíamos llegado, ¿verdad? Y el Espíritu dice, no, te falta aquí. Ah, vaya. Entonces cedemos el control al Espíritu ahí y dice, qué bueno David, ya tienes gloria en esta área de tu vida. ¿Sabe qué? Ahora esta área. Y hasta que Cristo venga, va a haber áreas en nuestras vidas. Y mientras más cedemos al Espíritu Santo, más sensibles vamos a ser en las áreas pequeñas. En las áreas grandes, el que acepta a Cristo, mire, el mundo inconverso sabe que el creyente no debe hacer ciertas cosas. Si tú preguntas a un inconverso en la calle, ¿cómo debe actuar un creyente, un cristiano? Ellos le van a dar ciertas cosas. No debe fumar, no debe tomar, no debe mujeriegar. Y todo eso, ¿verdad? Y todas estas cosas, y uno sabe, cuando yo acepté a Cristo, todas esas cosas no debo hacer. Pero mientras más cedemos control al Espíritu, más sensible, ¿por qué? Cuando cedemos control al Espíritu, estamos dejando nuestro corazón suave y tierno. Cuando resistimos a eso, estamos endureciendo nuestro corazón un poquito. Entonces, cada vez que cedemos, más sensible. Cada vez que resistimos, más durito. Entonces, mientras cedemos más y más al Espíritu, has tenido... ¿cómo se llama eso en español? ¿Cómo? Padrastro. ¿Qué palabra para eso, verdad? Un padrastro. Cuando se va hinchando bastante, tierno, cualquier cosita, ¡oh! ¿Cómo duele? Como si alguien golpeado su dedo con un martillo y nada más tocaste algo. ¿Por qué? Porque es súper sensible esa área del dedo. ¿Qué? Cuando cedemos al Espíritu Santo más y más y más, somos súper sensibles. Entonces el Espíritu dice, David, aquí. Ah, oh, sí. O nada más viene un pensamiento inmundo y decimos, Señor, perdóname. No debería haber pensado eso. O otra cosa sucede en nuestra vida y somos sensibles ya. En vez de duros. Y que pa, 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 pa. No, somos sensibles y que pa, pa. Muy sensibles a Dios. Colosenses 3, 10 y 11. Once también. Cristo es el todo y en todos. ¿Cómo? Pero ¿qué ha traído ese resultado? Versículo 10 dice, es que hemos revestido de nuevo, vestido del nuevo hombre que es Cristo, y luego dice, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada vez, es como células del cuerpo que se van quitando las muertas y se van produciendo nuevas. Pues, si nuestro viejo hombre está muerto, entonces lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida es ¿qué? Quitarnos esas células muertas y poner las células nuevas del nuevo hombre, renovando nuestra vida cada vez más y más y más. Entonces, eso en cuanto a mirar hacia adentro. Hay la consagración, la transformación, ahora la evaluación, versículo 3. De nuestro texto, la evaluación dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura y conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El rol nuestro incluye una autoevaluación honesta. Honesta. Pablo está diciendo en los primeros dos versículos, mire, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Luego él dice que no debemos conformarnos a este siglo, a este mundo, sino debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y luego, versículo 13, él dice, pero fíjense, nadie debe pensar más de sí mismo de lo que realmente es. Él dice, tú necesitas mirarte muy, muy honestamente. Mire, yo me miro en el espejo en la mañana y me da miedo. Mi pelo está todo parado por haber dormido mal en él en la noche y no estoy afeitado todavía y tengo cosas, ¿cómo? ¿Ojeras se llama?
Chelas.
Chelas en los ojos.
Chelas son cervezas, pues.
Bueno.
Chelas, ¿no? Son cervezas, así le dicen.
A ver.
Chelas.
Bueno.
Chelas son.
Chele.
No, nunca vas a decir que chele. Tenía más chela. Mejor te lo aclaro.
Está bueno, chele, pues. En los ojos. Y yo digo, mejor no me miro. ¿Pero eso cambia cómo me miro? No, todo el mundo tiene que seguir mirándome, ¿verdad? O sea, asustando al medio mundo. Y yo estoy contento porque yo ya no me miro. ¿Pero qué? Tenemos que, hermanos, y ese es como Santiago dice, que la Biblia es un espejo. Y cuando miramos a la perfecta ley de Dios, no hay nada que nos va tapando los barros o los cicatrices o qué sé yo. Nos muestra tal como somos. Y nosotros no debemos mentir a nosotros mismos y decir, ay, yo no soy tan mal. No, debemos mirarnos con una autoevaluación muy honesta. No debemos ser orgullosos o creídos en este autoexamen. ¿Y sabe cuál es la tendencia humana? Es de mirarnos y decir, sí, pero no tan mal. Es como que las personas admiten que son pecadores. ¿Somos pecadores? Sí, somos pecadores. ¿Somos pecadores tan malos que Dios nos va a enviar al infierno? Bueno, yo no soy tan malo. Así piensa la mayoría de la gente. ¿Son malos? Sí, pero no tan malos. Pero cuando miramos a la perfecta ley de Dios y miramos la perfección, la santidad de Dios, eso revela toda mancha, toda arruga, todo problema, todo pecado en nuestra vida. Y mientras somos, otra vez, sensibles al Espíritu Santo, cositas pequeñas que antes no nos molestaban para nada, ahora nos molesta mucho. Pero tenemos que ser honestos. Necesitamos una vista honesta y atinada de nosotros mismos. Debemos llegar a conclusiones realistas en cuanto a nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Hermanos, no hay nada malo en mirarnos y decir, mire, en esta área voy, quizá no bien, pero voy bien. Sí, vamos bien, hermanos. No es de mentir y decir, no, yo ando mal en toda mi vida. No, yo ando bien en esta área, puedo mejorar todavía, sí, pero voy bien. No soy como era antes. Pero tampoco es de andar mal en un área y decir, voy bien. No es eso. Tenemos que ser honestos y realistas en cuanto a nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, nuestros talentos dados por Dios y nuestras deficiencias humanas. Nosotros tenemos muchas debilidades, muchos problemas, muchos pecados, sean pequeños o grandes, que tenemos que ir dejando al Espíritu Santo remover esas cosas de nuestras vidas. Pero tenemos que ser honestos. No debemos vernos a nosotros mismos como demasiados importantes, ni como totalmente insignificantes. Ahora, un buen ejemplo de esto, hermanos, es
alta autoestima, baja autoestima.
No creo. No estamos hablando, hermanos, de autoestima. Eso tiene que ver con la psicología. Estamos hablando de una evaluación honesta de cómo somos. Y hay una gran diferencia. Yo puedo tener un buen autoestima y ser mal por dentro. Yo puedo tener un bajo estima y todavía tener muchas habilidades. Eso tiene que ver con mi percepción de lo cual yo vivo todos los días con mi persona. En cambio, lo que estamos diciendo es evaluarnos honestamente, no como yo me siento. Porque de repente yo me siento bien con Dios, pero ando mal. Sí, viéndonos como Dios nos ve. Por eso, miremos a este libro. Cuando miremos a este libro, el libro no nos va a mentir. Va a decir...
¡Qué feo!
Exactamente.
¡Qué mal!
Eso nos va a decir. No nos va a jalar ningún golpe. Va a decir, David, deshonraste a tu padre hoy. Pero luego el Espíritu me trae a mi mente esa cosa y dice, wow, tiene razón. Ninguno de nosotros somos homicidas, ¿verdad? ¿Seguro? Cristo dice, si hemos enojado contra nuestro hermano sin causa, somos culpables de homicida en nuestro corazón. ¿Ya ve la diferencia, hermanos? Pensamos que andamos bien, pero cuando miramos las cosas como Dios nos mira, no andamos tan bien. Ahora, no hemos matado a alguien, primero Dios, no hemos matado a alguien físicamente, no hemos quitado la vida de otra persona, pero a veces nos hemos enojado con alguien tanto que en nuestra mente quisiéramos que fueran muertos. Yo he pensado así, mucho antes, no últimamente, gracias a Dios. Pero la Biblia dice cuando nos enojamos contra alguien así, es igual. Es el Señor Jesucristo dice, cuando miramos a una mujer para codiciarla, ya hemos cometido adulterio con ella en nuestro corazón. Wow, no ando tan bien como pensaba. Yo he sido fiel a mi esposa, está bien. ¿Qué tal de tus pensamientos, David? ¿Ya ven la diferencia, hermano? Una evaluación honesta es lo que Dios pide de nosotros. Pero a la vez, por ejemplo, yo testifico a personas, yo reparto tratados, yo trato de ayudar a la gente. Yo creo que les conté que una noche una señora estaba atravesada aquí en la subida, no podía hacer que su carro se metiera en la velocidad. Yo fui y yo le ayudé, subí su carro hasta arriba y luego ella se fue desde ahí. Esas son cosas buenas. Eso es ayudar a nuestro prójimo. Y no debemos decir, mire, vos, David, tú sos tan malo porque tú nunca haces nada correcto, tú eres un miserable, no tienes ningún valor para... No es cierto. Ahora, ante Dios, para mi salvación, no sé si no tengo ningún valor. Solo Cristo me pudo haber salvado. Pero ya en mi vida espiritual, yo leo mi Biblia, yo oro, yo testifico a personas, yo hasta enseño la palabra de Dios. Estas son cosas que yo no debo decir, vale, eso no sirve para nada. No, yo debo evaluarme honestamente. Pablo nos exhorta a evaluarnos acertadamente y entender nuestro lugar en el programa de Dios. Entonces, él dice, primero, conságrate. Luego, permite que el Espíritu Santo te va transformando. Y luego, evalúate a ti mismo. Aquí dice, digo pues, versículo 3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí de que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, estas son las tres áreas que Pablo nos dice. Luego, después de mirar hacia adentro, él dice en versículos 4 al 8, es tiempo de servir a otros, sirviendo a otros. Consagración, transformación y evaluación son los requisitos para el servicio cristiano. Si nosotros no nos hemos consagrado al Señor, si nosotros no nos estamos permitiendo al Espíritu Santo transformarnos, si no nos estamos evaluando honestamente, hermanos, no vamos a ser buenos siervos para nadie. Esos son requisitos para eso. Pero cuando ya hemos evaluado honestamente y determinado dónde estamos, luego estamos preparados para mirar hacia afuera a lo que Dios quiere que hagamos. Pablo pone el enfoque en la iglesia local con respecto a estas cosas. Letra A, versículos 4 y 5, el cuerpo de Cristo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano. Primero, la iglesia está compuesta de muchos miembros. Los miembros son distintos, pero importantes, y cada uno tiene un rol único y vital. cada parte. Yo estaba leyendo en el internet esta semana que unos médicos piensan haber descubierto la razón del apéndice. Por años han pensado que el apéndice no tiene ninguna función. Saber por qué está en el cuerpo, no, pero ahora piensan que han encontrado la razón del apéndice. Y es para guardar bacteria buena para nuestro cuerpo. Para cuando haya enfermedades, después de que el cuerpo deshace de toda la bacteria, el apéndice, se me fue la palabra después de decirlo. El apéndice luego repone en nuestro cuerpo las bacterias que sirven para nuestro organismo, la bacteria buena. Entonces, cada miembro es importante. Ahora, ¿podemos vivir sin el apéndice? Sí. Pero sí tiene una función que está, estamos quitando si ese miembro no está cumpliendo su cosa. Igual en la iglesia local, cada persona es importante. Segundo, los miembros son interrelacionados. En el cuerpo, cada miembro depende el uno del otro para funcionar como una unidad. En la iglesia, los miembros deben trabajar para el beneficio de todos. La expresión de variedad operando en unidad. Esas partes, como el dedo pequeño de su pie, no piensa ser tan importante, ¿verdad? Nada más sirve para causarnos dolor cuando los zapatos están apretados y todo eso, hasta que uno pierde el dedo pequeño. Este dedo pequeño ayuda bastante en el balance de la persona. Nosotros no entendemos, y la cosa es, hermanos, es que a veces no damos cuenta de qué tan importantes son ciertas cosas hasta que perdemos eso. La vista damos por alto, ni pensamos en nuestra vista hasta que comienza a fallar. Y luego andamos agarrando lentes por todos lados, prestando de otros para que podamos ver y todo. Nos cuesta. No pensamos en qué tan importante es un dedo hasta que perdemos el dedo. Y luego decimos, es que no puedo agarrar nada ahorita. ¿Por qué? Porque ese dedo sirve. Y cada miembro es importante. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, Él ha puesto muchos miembros y los miembros son interrelacionados. Cada uno depende del otro. Luego los creyentes en el cuerpo. Primero existe el cuerpo, que es un conjunto de miembros. Pero dentro de ese cuerpo hay miembros individuales, los creyentes. Versículos 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si de servicio en servir, y de que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte en liberalidad, el que preside en solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta el versículo 8. Cuando los miembros ejercen sus dones espirituales, la iglesia experimentará crecimiento fomentada por unidad. Cuando cada uno entiende cuál es su don y comienza a actuar guiado por el Espíritu Santo, utilizando ese don que Dios nos ha dado, entonces, ¿qué pasa? Hay crecimiento. Es lo mismo, cuando un organismo dentro del cuerpo humano deja de funcionar, causa problemas. Aún si hay peligro de que deja de funcionar. El doctor Rodas me tiene tomando medicina porque mis triglicéridos están muy altos. ¿Por qué? Porque eso causa que mi corazón no sea protegido. Entonces, hay que prevenir. ¿Sabe qué? Lo mismo en el cuerpo de la iglesia. Cada miembro debe estar funcionando correctamente. Y también cuando vienen enfermedad, hay que prevenir. Cuando hay problemas en otras iglesias, debemos enseñar y prevenir que esas mismas cosas que están causando problemas en otras iglesias no vengan acá. Debemos dar antibiótico espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Es tan importante esas cosas. Primero, todos tenemos un don. Nadie nace de nuevo sin recibir también un don espiritual. Hemos ya estudiado en el pasado los dones espirituales, en el futuro vamos a repasar el estudio, pero ya en un futuro más adelante. Pero cada creyente tiene un don. Cuando nace de nuevo, el Espíritu da un regalo al creyente para utilizar en los demás. Según los dones, segundo, los dones que tenemos varían. Dios no da a cada persona el mismo don. Si así fuera, la iglesia no podría funcionar como un cuerpo saludable y balanceado. Es necesario tener diferentes funciones. Si cada parte de nuestro cuerpo sirve para escribir con un lapicero, ¿quién nos va a sostener para poder escribir? Ponemos nuestra mano aquí, apoyamos con esta parte de la mano para escribir. Cada parte es importante y cada uno tiene otra función. ¿Quién va a mirar para qué podemos escribir? O nada más vamos a estar escribiendo lo que nos antoja en el aire. ¿Verdad? Cada uno es importante. Tercero, debemos utilizar nuestro don para el beneficio del cuerpo. Para el beneficio del cuerpo. Como estudiamos cuando estamos en el estudio de los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios nos ha dado, hermanos, no son para nosotros. Cuando regalamos un regalito en Navidad o en el cumpleaños de alguien, damos un regalo para el uso de esa persona, normalmente. Es para el uso de esta persona. Entonces, ¿qué? Él recibió el regalo, es para mí, es para que yo la utilizo. No es así con los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da dones, no para nosotros. Nosotros lo utilizamos, pero es para el bien de los demás. Esa es la razón por el don. Aquí Pablo lista los dones. Cuando descubrimos cuál es nuestro don, sabremos entonces en qué áreas y cómo Dios quiere utilizarnos a nosotros. Nuestro propósito debe ser de edificar o la edificación de otros en la fe. Lisa, si nos hace el favor, hermana Lisa, de buscar 1 Corintios 12, 4 al 7 y luego 25 también, hermano Aníbal, Efesios 4, 11 al 16 y hermano Timothy, 1 Pedro 4, 10 y 11. Vamos a 1 Corintios primero. Primera Corintios 12, 4 al 7.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para proveer.
Versículo 25.
Para que no haya desavanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
Debemos estar utilizándolo para el bien de todos los demás y cuidar de los demás. Efesios 4, 11 al 16, hermano Aníbal.
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños frustrantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las estructuras, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Aquí habla de ir edificándonos en amor, pero dice según la actividad propia de cada miembro. Dios ha dado dones a diferentes miembros y cada uno sirve para interactuar, para utilizar nuestro don para el bien de los demás, para que haya ese crecimiento. Primera de Pedro 4, hermano Timothy.
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. No es para mí el regalo que Dios me ha dado, es para otros. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Primeramente, tenemos que mirar hacia adentro en consagración, transformación y evaluación, y luego sirviendo a otros dentro del cuerpo de Cristo y para el cuerpo de Cristo. Luego, la aplicación del mensaje. Podemos aplicar estas verdades en enfocarnos, número uno, en nosotros mismos, y número dos, en nuestras relaciones con otros creyentes, con relación a nosotros mismos. Aceptarnos a nosotros mismos antes de dar a otros. Tenemos, hermanos, que aceptarnos a nosotros mismos antes de poder dar a otros. No podemos servir a otros hasta que tengamos un cuadro claro y correcto de nuestro valor en Cristo Jesús. En nosotros mismos no tenemos ningún valor, pero en Cristo Jesús sí tenemos valor. Y Dios quiere utilizar esas cualidades de carácter, esos dones que Él nos ha dado, para poder ministrar a otros. Número dos, dando de nosotros significa aceptando a otros por quienes son. Miren, hermanos, yo no sé de ustedes, pero y ni me acuerdo quiénes estuvieron para todas las enseñanzas de los dones del Espíritu, pero cuando vamos entendiendo las características y también los abusos de los diferentes dones mencionados en Romanos 12, eso nos hace entender por qué ciertas personas reaccionan o actúan de cierta forma. Y también podemos detectar si están haciéndolo en el espíritu o en la carne, porque por los abusos que hay. Entonces, ¿qué? Esos dones que hay nos permite entender que el hermano Fausto no es igual a mí. Y hermana Iris no es igual al hermano Fausto. Y hermana Iris no es igual al hermano Rodrigo. Y hermano Rodrigo no es igual a la hermana Ana. Todos somos distintos. Todos tenemos diferente función. Y Dios quiere que utilicemos esas diferencias para el beneficio de todo el cuerpo. Cualquier cualidad que Dios, o capacidad que Dios nos ha dado a nosotros para servirle, nos ha sido dada para edificar a otros y no derribarlos. Uno de mis versículos favoritos, hermanos, en cuanto a cómo actuar yo, es Efesios capítulo 4, y no siempre cumplo, lastimosamente, pero trato de cumplir. Efesios 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, cuando tenemos una queja, cuando tenemos un problema, cuando tenemos algo que no estamos de acuerdo, podemos hacer varias cosas. Podemos chismear por todos lados. Podemos no decir nada. La Biblia dice, si no tenemos una palabra de edificación, mejor no digamos nada. O si fuera necesario, podemos ir, lo que la Biblia también dice, ir con la persona directamente y tratar con ese asunto. Como hablamos el domingo en cuanto al perdón también. Es muy importante esas cosas. Y debemos utilizar nuestro don siempre para edificar a otros y no derribarlos, no traerlos para abajo. Eso en cuanto a la relación de estas cosas con nosotros mismos. Ahora con relación a otros. Número uno, espiritualidad genuina. Espiritualidad genuina. Una iglesia creciente demuestra una cristiandad auténtica y llena del Espíritu de parte de sus miembros. Cuando la iglesia va creciendo, y podemos hablar de creciendo en, numéricamente, pero estamos hablando creciendo espiritualmente más bien, que eso va a producir crecimiento numérico por naturaleza. Pero cuando vamos creciendo, si la iglesia, si los cristianos dentro de esa iglesia son auténticos y llenos del Espíritu Santo, eso va a producir una iglesia que va creciendo. Necesitamos espiritualidad genuina. Espontaneidad positiva. Espontaneidad positiva. La salud de una iglesia se nota por el deseo de sus miembros a involucrarse en ministrar sin la necesidad de que los líderes estén detrás de ellos. La espontaneidad de que haya servicio, no porque el hermano David nos mandó a hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Vemos una necesidad, mire, hay basura en el suelo, recógelo. Hay, de repente el templo necesita ser pintada. Entonces decimos, hermano David, ¿por qué no pintamos? Yo voy a traer la pintura, vamos, o compra la pintura y yo llego y yo pinto. No, no es que necesitamos pintar el templo ahorita, pero cuando Dios provee para un terreno y para construcción, mire, echamos mano cuando podemos. Que no esperemos, cuando hay un hermano que tiene necesidad, que no esperemos que otro actúa. Actúo yo. Tomando la iniciativa. Eso es una característica de una iglesia saludable. Y número tres, sacrificio de vida. Una iglesia con vida tiene miembros que dan de sí mismos y de sus dones sin preocuparse del costo personal involucrado. Mire, no importa lo que me cuesta a mí, yo quiero servir por amor, yo quiero sacrificar por mi Señor. Cristo dio su vida por la iglesia. Y nosotros muchas veces relacionamos nuestro servicio y nuestra entrega al Señor por lo que hacemos con el Señor. Pero ¿sabe qué? Cuando alguien hace algo por mi esposa, eso me agrada a mí. ¿Por qué? Porque yo amo a mi esposa. Cuando nosotros hacemos cosas para la iglesia, eso agrada a Cristo. Porque Él amó a la iglesia, Él se entregó por ella. Entonces, la pregunta de del estudio es, ¿cómo funciona la fe? La fe funciona, y no estamos hablando de la fe para salvación, aquí estamos hablando de la fe para servicio. Comienza conmigo en estar entregado al Señor, en estar abierto ante Él, en estar sensible a Él para que Él me transforma, y luego eso extiende, esto brota a mi servicio a otros. Así es como funciona la fe. ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto? Gracias por ese comentario. Muy bien, si no hay, vamos a despedirnos entonces y compartir algo por allá. Jonathan, guíanos en oración, por favor.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día, te damos gracias por los estudios que hemos podido aprender y te pedimos que podamos poner esto en práctica en cuanto a la fe individual de nuestras vidas para poder servirte a ti y para usar nuestros dones para otros y especialmente para servirte a ti, Señor. Te damos gracias por este estudio y te pedimos por los alimentos que vamos a estar comiendo dentro de unos momentos. Y te pedimos también que nos bendigas a cada uno mientras regresamos a nuestras casas, que cuides a cada uno y que nos traigas con bien aquí en este verso. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Colorín.